Bien, ¿cuáles son los puntos más relevantes y más destacables de la presentación de este informe?
Bueno, mira, este informe es un cuarto informe que el Observatorio Nacional en Género y Salud Reproductiva viene haciendo. Es un observatorio de Mujer y Salud en Uruguay, de MISU, que tiene el apoyo de Naciones Unidas, del Fondo de Población de Naciones Unidas, tiene la declaración de interés ministerial del Ministerio de Salud Pública. Es un observatorio que se dedica a hacer monitoreo ciudadano sobre las políticas en salud sexual y reproductiva, con criterios técnicos de rigor científico, teórico y demás. Este informe en particular es un informe distinto a los anteriores, porque nosotros en este caso realizamos un estudio que nos permite mirar qué pasa con las prácticas de los profesionales de la salud en la atención a la salud sexual y reproductiva. En los informes anteriores habíamos mirado fundamentalmente a través de estudios que incluían a usuarias de servicios de salud y a profesionales también, habíamos mirado si los profesionales y las usuarias conocían las normas sanitarias vigentes en el país en materia de salud sexual y reproductiva. En el caso de los profesionales, y además de conocerlas, las implementaban en base a lo que las normas establecen. Y en el caso de las usuarias, además de si las conocían, sí efectivamente las exigían de alguna manera a sus prestadores de salud. Y esos estudios nos permitieron decir, bueno, hay un nudo importante a mirar que tiene que ver con las prácticas de los profesionales. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos que los profesionales conocían las normas que tienen que ver con la anticoncepción reversible y no reversible, con la atención del embarazo partido por periodo, con la prevención y atención de violencia doméstica y sexual, con la prevención del aborto de riesgo, con el VIH-SIDA y otras infecciones, sífilis y demás, y un conjunto de normas complejas. Nosotros constatamos que los profesionales conocían las normas, pero sin embargo las mujeres no accedían. Es decir, en varios de estos asuntos las mujeres no encontraban una respuesta aceptable en el servicio de salud. Dijimos, bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué si un profesional conoce la norma no la aplica tan directamente, que de alguna manera lo que uno esperaría, ¿no? Entonces dijimos, bueno, muy bien, acá hay un punto que tiene que ver, tal vez, y eso fue lo que buscamos, qué pasa con los profesionales de la salud, su sistema de valores, no solamente sus capacidades técnicas, sino sus percepciones, sus formas de ver el mundo, de ver los temas de reproducción, de sexualidad, en qué medida eso se pone en juego para favorecer o no el cumplimiento de las normativas y que, en definitiva, las personas usuarias de los servicios accedan a esa prestación.
Este informe
se centra en eso. Es un estudio que lo hicimos con en acuerdo con la Red de Atención Primaria de ACE de Montevideo. Entonces, censamos a todos los profesionales de la salud de la Red de Atención Primaria y encuestamos auxiliares de enfermería. Ese fue básicamente a quienes incluyó, a través de la aplicación de un formulario que abarca un conjunto de temas que tiene que ver con los sistemas de valores, de los valores sobre la familia, sobre la infancia, sobre las uniones conyugales, sobre la reproducción, el embarazo, el aborto, la anticoncepción, en fin, ¿no? Y allí lo que nos encontramos, te diría, es por un lado con una enorme complejidad. ¿Sí? Son de esos estudios que uno no puede decir es blanco o negro, estamos bien o estamos mal, digamos. Lo que nos encontramos es que tenemos una enorme zona de grises en donde sí hay una serie de tensiones entre lo que podríamos llamar la acción técnica y la acción moral de los profesionales cuando intervienen en salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, la norma establece, te voy a poner un ejemplo, que la ligadura tubaria es un procedimiento que los servicios de salud deben brindar a mujeres o varones, en el caso de la ligadura mujeres, en el caso de la vasectomía varones con 21 años y más, que tengan sus capacidades intelectuales y psíquicas plenas. Eso es lo que dice la norma. Así que personas con discapacidad intelectual y psíquica requieren de un tutor, lo mismo que menores de 21 años requieren de, en todo caso, el consentimiento de sus padres o tutores. Con la sola firma del consentimiento de esas personas mayores de 21 años, pueden acceder a la ligadura. No dice más que en eso. Sin embargo, los profesores entienden que si no se tiene hijos, no se debería hacer ligadura tubaria o vasectomía. Algunos entienden que si no firma la pareja y no consiente también la pareja, no se debería proceder a hacer una ligadura. O entienden que mujeres de menores de 40 años no deberían hacerse ligadura. Es decir, los valores de los profesionales son esos. La norma establece otra cosa, que la norma lo que establece es garantizar un derecho. Sin embargo, a los profesionales les genera una cierta tensión, un cierto incomodo, un cierto... Pero hay algunas cosas interesantes. Y es que la relación entre esta acción técnica y esta acción moral, cuando hablamos de un tema muy sensible como son las desalizaciones reproductivas, porque esto no se expresa cuando se trata de la tensión bucal, pero en estos temas sí, porque tienen que ver con concepciones morales, religiosas, ¿sí? Todo eso se pone en juego. Entonces, sí, ¿con qué cosas nos encontramos también? Están estas tensiones, pero al mismo tiempo, la gran mayoría de profesionales hay una fuerte tendencia a entender que son decisiones de las personas. Y que la decisión técnica, en el peso entre la decisión técnica y la decisión personal de abortar, o de tener un hijo, o de usar determinado método anticonceptivo, o de hacerse una ligadura tubaria, esa decisión es una decisión que debe tomar la persona, y no es una decisión técnica del profesional. Y el profesional de alguna manera está ahí para acompañar esa decisión, para, bueno, asesorarla, pero que es una decisión que le corresponde a la persona. Esto es un nudo muy importante, es decir, que el profesional tenga como la convicción de que esa es una decisión de la persona, aun cuando él como profesional, como persona profesional, no estaría de acuerdo con esa decisión. Es un elemento muy importante como base para respetar el derecho a decidir de la persona sobre su propio cuerpo, su destino, su futuro, su proyecto de vida y demás. Entonces, estas cuestiones están. ¿Qué nos encontramos? Que los varones son más conservadores que las mujeres, cuando uno analiza por sexo, en general. Que los más jóvenes tienen posturas más plásticas, más flexibles, y los menores de 40 en comparación a los mayores de 40, que dentro del conjunto de las profesiones, las auxiliares de enfermería y nurses son de alguna manera quienes tienen posturas más rígidas en comparación con ginecólogos, médicos de familia, psicólogos, parteras. Quienes no profesan religión, no se autoidentifican con religión alguna, tienen posiciones mucho más plásticas, pero sin embargo, quienes sí manifiestan identificarse con religión alguna, no presentan posiciones dogmáticas, que uno podría esperar. Al contrario, tienen como posiciones flexibles, no homogéneas, pero bueno, no hay una cuestión
Ahora, este diagnóstico hace, estamos hablando de concepción, tú dices moral, religiosa, también hay un componente hasta de formación profesional.
Sí, claro.
Esto de alguna forma demanda un trabajo con el Sindicato Médico del Uruguay.
Claro, lo que demanda, lo que esto coloca es que yo creo que tiene dos aportes, me parece, globalmente importantes. Uno es que orienta, es un material que aparte es muy 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 denso, digamos, en el sentido de que tiene mucha información, orienta a la discusión de las políticas de formación de los recursos humanos de la salud. En ese sentido es un material muy importante para el Ministerio de Salud Pública en términos de, bueno, la formación de los recursos en materia de salud sexual y reproductiva, qué énfasis debería tener, hacia dónde debería ir. Por supuesto que interpela la formación de los universitarios, porque todos los profesionales nacemos de nuestra universidad, la República, y de alguna manera, bueno, es un insumo muy importante para pensar la formación universitaria de grado, pero también la formación permanente que la Universidad de la República brinda. da insumos para eso, y por un lado orienta las políticas de formación, y por otro lado abre una agenda muy amplia de temas para investigar, para profundizar, para conocer más, que son fundamentales a la hora de implementar una política pública, porque tiene que ver con el recurso humano. Cuando uno dice la transformación del Estado, y hablamos de los servidores públicos, ¿no? Ahí hay un nudo muy importante, porque cuando el país puede tener las leyes más maravillosas de salud, un sistema de salud bien diseñado, como lo tiene de hecho a partir de la reforma, puede tener una ley de salud reproductiva importante. Ahora, si eso no se acompaña de una buena organización de los servicios, pero además nos acompaña de que los profesionales en sus prácticas se apropien de esa legislación, la compartan y la implementen, cualquier esfuerzo que uno haga en definición de política será suficiente. Entonces, también en ese sentido, el estudio lo que hace es mirar ese foco que tiene que ver con los recursos humanos. En este caso de los servidores públicos, porque son funcionarios de ACE, de su sector de atención pública. Esto puede aplicar a todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. Uno puede mirar profesionales que se desempeñan en estos ámbitos. Bueno, de hecho, estos mismos profesionales tienen mucho tiempo. No trabajan exclusivamente en los servicios públicos, trabajan también a nivel de las mutualistas, es decir. Entonces, lo que es importante es porque coloca la mirada ahí, y a donde además en Uruguay no hay estudios sobre esto. Es el primero. Que lo que hace es nos pinta un panorama que nos permite decir, bueno, acá hay un campo sobre el que tenemos que trabajar, mirar, generar discusión de cómo podrían ser mejores los dispositivos de formación para esos profesionales, para los profesionales que tienen que aplicar o trabajar con un marco de protección de derechos a la salud, en este caso a la salud reproductiva, y que para eso necesitan también, o es necesario también, brindar una cierta formación que ayude a entender estas tensiones que están planteadas, que insisto, no están planteadas en otros campos de la salud, porque otros campos de la salud no están tan fuertemente determinados por cuestiones morales.